Se acaba la campaña electoral.
¡Por fin!
También la unidad temática, esa de la culpa. Empezamos la semana culpando al cha-cha-cha y acabamos señalando al boogie. Una canción con la que llenaban la pista, por eso se conoce como Llenapistas, esta canción fantástica de Faxon, de Jackson 5.
Faxon Jive.
Eso es.
No suena mal, ¿eh?
Faxon Jive.
Hay canciones, yo tengo que reconocer que con esta me tiraba en plancha a la pista, ¿eh?
Ya, hombre, ya ves.
O sea, era imposible.
¿Cómo reaccionaba la gente gallego cuando
qué maravilla cuando lanzabas? ¿Os acordáis cuando cuando ponían una que le gustaba, dejaban el Cuba Libre en la moqueta del, así estaban todos los sillos de manchados de las discos, de los bailes, y ¡tas!, saltamos
y en el suelo ahí, contra la pared.
Bueno, ahí a pasarlo bien, a disfrutar, sí, a echar unas risas.
Y la semana que viene, ¿qué? A ver, propuestas de los oyentes. ¿Qué tipo de música es? ¿Verdad que no sabemos los resultados de las elecciones? Igual queremos esperar al lunes, pero si alguien no quiere esperar y quiere hacer otra propuesta que no tenga nada que ver con las elecciones, igual nos gusta a todos.
Me temo que van a ser canciones de miedo.
No.
Apocalipsis, pensaba yo.
No, hombre, no, por favor.
No, de darse la mano, de cariñito, de sí, cercanía, de esto que viene siendo pactar, por Dios,
esa
pactar.
Esa es la actitud, Ani.
Qué optimista que te veo, Clara.
Ponme la mano aquí, Macorina, ¿no? You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, boogie. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just want the good times. Yeah, oh, blame it on yourself. Sunshine. Ain't nobody's fault. But you love that boogie.
Siempre que escucho a los Jackson 5, no sé si os pasa, recuerdo un documental en el que se cuenta lo que había detrás.
Claro. Yeah.
Estaba pensando en eso. Yo cuando veo a Michael Jackson de pequeño, me dan ganas de llevármelo a casa, ¿verdad? Ponerle la merienda y llevarlo al parque a jugar.
Sí. El y darle caricias y
el
besitos.
El tirano de su padre.
Sí, bueno, pero hablamos de temazo de buen rollo, pero el mal rollo que había.
Pobrecitos.
Mentre historia.
Brutal. ¿Qué es viernes? ¿Qué es viernes? Y que son las 3 y 8, estamos arrancando la mesa de redacción y esto los viernes siempre empieza igual, con una pata en la espinilla que nos da a todos Quintanilla. Esto es así, las cosas como sean.
¿Estás preparado?
Venga.
¿Habéis estado en el Valle?
Pero hace muchísimos, muchísimos años, ¿eh?
Yo también.
Muchos.
Yo
nunca en la vida he pisado ese lugar.
Nunca, yo.
Igual 15 años o así.
Yo jamás. Yo no he estado en el Valle de los Caídos, pero he estado en la sede de maldita hemeroteca que también... Que también tiene montes y tiene una gran cruz.
Voy a desmayar.
Fuerte lo de mi vista.
Déjame que te ponga un sonido muy cortito.
Sí.
¡José Luis!
Hay que comportarse.
Perdone la señora.
A ver.
¿Sabes qué? ¿Qué ave es esta?
No.
No tengo ni puta idea.
Es el ave que tú. O sea que.
El Milano.
Exactamente.
Acertó.
El Milano. La respuesta.
Es el Milano Real.
Claro que sí.
Bueno, es que el otro día paseaba yo por
fascinante.
Un paseaba yo por el Pirineo. Y de pronto miramos hacia el cielo.
¡Uy, mira, mira!
Y había 7.
¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla!
Pero seguramente los amantes de las aves que estén escuchando esto dirán, ¡caramba!
¡Caramba, carambita, carambi, uri!
Y Julia ha visto un Milano Real y yo no.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Curioso. Hay a quien se le aparece otra cosa y a mí se me aparecen los animales.
¡Mírala!
La amiga de los animales.
Recuerde las enseñanzas de ese pájaro que nos ha hablado gallego, el chochín.
¿Te gusta, eh?
Sí. Viejo verde.
Usted debería tener algún chochín.
Hoy. Tengo en casa. Uno en su sitio, sí.
Con un par, sí, señor.
¿Sabe que es de la familia de los trogloditas?
Yo también.
¿Sabe que pesa 10 gramos?
Gordito y pequeñito.
Y es más valiente que Jabato.
Anda, dale un beso al abuelo.
Yo fui a una fiesta, lo tengo que confesar.
Una fiesta de la leche.
Todo el mundo iba de Joker. Y el raro era yo, que iba de otra cosa.
¿De qué ibas?
¿De qué vas?
¿De qué ibas?
De la pulga.
Hay una pulga maligna que ya me está molestando.
Madre mía.
Ah, yo me creía que hacía la purga, digo...
La plaza estaba abarrotada.
Porque pequeñico, ¿qué te parece? Sí, la purga. No me pises, hay la purga.
De verdad escucha la gente esas tonterías.
Sí, sí, ya lo creo.
Vale,
sí,
vale, sí, ya avisarás, ¿eh?
Sí, creo que voy. Mira, que tengo, son invitados muy ilustres.
¿Qué dijo qué?
Has estado bebiendo, ¿no?
Como se diga, esta temporada.
Bueno, pues vale.
¿Cómo lo ves, Noelia?
Yo estoy impactada porque no sé cómo se vacía un nabo.
¡Buah! Fácil.
Pum, 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 pum.
La tradición irlandesa hablaba de vaciar los nabos.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
O sea que era el nabo el elemento estrella.
Mm. Yo no debo conocer el nabo que se puede vaciar.
Venga ya.
Porque yo claro, el nabo
son
que compran...
más grandes, claro.
Pero debe ser un señor nabo.
Una pasada.
Vale.
¡Guarrilla!
Hay un tipo de nabos grandes que sí, sí que se consiguen vaciar, ¿eh? Sí.
Arriba y abajo.
La parte del lago Titicaca, los uros, que durante siglos han vivido sobre plataformas de paja.
¿Pero esto qué es?
Te enseñan más o menos, o te cuentan más o menos cómo las hacían.
Suave, que me estás matando.
Te cantan unas canciones.
Lo estás haciendo muy bien, ma.
El caso es que sobre esas grandes plataformas de...
¡Dígalo!
De paja.
Claro.
Montaban sus casas, que eran casas también de paja.
Joder.
Con techumbre... de paja, o sea.
¿De qué te ríes tú?
Julia, pues, eres idiota.
Esto solo lo dice usted.
Ahora mismo puedes quitarte el cinturón.
Casi.
Repartidores, conductores en servicios de urgencia,
¿eh?
Profesores.
Sí.
Profesores de autoescuela.
¡Ay, qué mágica!
Y además también te dicen si quieres hacerlo más lento.
Despacito, despacito.
Más rápido, si quieres sudar fuertecito.
Venga, vamos, toma, dale.
O si quieres tomártelo con calma.
Despacito.
Y tiene un modo silencioso, porque si tienes que ponerte a hacer mucho ruido.
Sí, sí, sí.
Podría ser que los vecinos del piso de abajo pues sintieran tu deporte.
Tomaré lo mismo que ella.
Juan Ramón se lo va a currar hoy. Además lleva una camisa súper petada.
Pillín.
Bueno, no, pero lleva camisa petada porque tiene un tipazo.
Paquete con paquete.
Grecia, donde acaban de rescatar a una mujer que llevaba varios días a la deriva, a la pobre, en el mar Egeo.
Antes de contar la noticia, debo contar el chiste que me ha dicho Goyo.
¿Chiste?
No, Goyo.
Que Dios reparta suerte.
El mérito es tuyo, Guillem.
¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
Ha dicho, esta noticia ha ocurrido en Grecia, ¿no? Menudo dracma.
La culpa es tuya, Gregorio, tuya.
Y luego ha seguido con su vida.
¿A que sí, Gregorio?
Primero una tónica general. Ninguno la llevaba muy grande, la corbata.
Ah, vale.
Se llevan estrechas este año, ¿no?
Bueno.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas.
Pero qué barbaridad, miden los milímetros.
No me digas.
Ni que estuvieran midiendo... Ni que estuvieran midiendo...
No lo digas.
No sé, la inteligencia.
¿Y eso qué?
Exacto, dato bueno, dato malo.
Un lago negro, un lago blanco.
La cosa va un poco más allá de los datos.
Te has equivocado.
¿Ah, sí?
Sí.
Más allá de los datos.
Habla bien, que no te entiendo.
Datos.
No fuméis más.
O también puedes hacer de abuelo, ¿no? De Chencho, de Pepe Isbert y recorrer la plaza gritando ¡Chencho, ha visto usted un niño! Bueno,
me he quedado sin palabras.
Esto es lo que más.
Muy rápidamente, es un tema que no quiero dejar de trotar.
¿Eh?
De trotar.
Sopotro.
De tratar.
Ah, vale, vale.
Este año a la hostería del Laurel llegaron menos don Juanes que nunca.
Qué pena, ¿no?
Porque las feministas consideran al burlador de Sevilla patriarcal y machista.
Terrible, apocalíptico.
No está de moda ser hombre. La erección se considera delito.
Así me gustan a mí los hombres. Como este, está para adelante.
Hasta que no se resuelva su inmunidad en Luxemburgo, Onda Cero en Barcelona. Se bebe yo, buenas tardes.
¿Hay alguien aquí?
¿Hay alguien ahí?
No hay nadie.
Atención, Barcelona.
Cataluña no está, tío.
Atención, Barcelona.
¿Dónde está Cataluña?
Atención, Barcelona. Atención, Barcelona.
Yo estoy impactada porque no sé cómo se vacía un nabo.
Ahora mismo puedes quitarte el cinturón si quieres hacerlo más lento, más rápido. Si
te enseñan más o menos o te cuentan más o menos cómo las hacían.
Si quieres sudar fuertecito.
Yo no debo conocer el nabo que se puede vaciar.
Era el nabo el elemento estrella.
Pero debe ser un señor nabo. Un señor nabo. Un señor nabo.
Atención, Barcelona. Atención, Barcelona.
Ninguno la llevaba muy grande.
El chochín. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin.
Yo no debo conocer el nabo que se puede vaciar.
Tengo uno en su sitio, sí.
¿Y qué somos?
La generación de la alegría.
¡No me jodas!
¿Qué somos?
Un señor nabo.
Somos humanos.
Pues eso has dado de sí. ¿Quién ha dicho lo de...? Es que oí unas declaraciones... ¿Qué decían? Esas últimas de que una erección es un delito. Pero ¿quién es el bárbaro que ha dicho esa burrada? ¿Que le habéis sacado un programa de humor o qué? No sabemos quién
es. ¿De era. Dónde ha salido eso?
¿Dónde ha salido
Joan,
esto?
Se lo ha sacado. Tiene ahí Joan Acebo.
Ni idea.
En ya. La nube.
En la nube la ha encontrado, ¿verdad? En la nube, ya. Hoy toca el malo de la semana. O sea que hay tres opciones que pone sobre la mesa Clara Jiménez Cruz y escogemos una.
Bueno, normalmente sí, pero hoy, si me dejas, propongo otra cosa.
Vale.
Hay elecciones, entonces he pensado que quién es el malo de estas elecciones me parecía muy obvio elegir entre los candidatos y además no caben en una encuesta de Twitter porque son muchos.
Entonces, ¿cuáles son las opciones que nos planteas, Clara?
Bueno, pues lo que hacemos aquí en Gelo, ¿no? Bulos y mentiras políticas. ¿Qué le parece a nuestros oyentes más peligroso que haga unas elecciones? ¿Los bulos o las mentiras políticas?
Vale, cuéntanos algo más, que se note que has trabajado un poco.
Bueno, a ver, opción mentiras políticas. Esta es muy clara, ¿no? Recordamos las del debate brevemente. No todos mintieron por igual, eso hay que recordarlo. 18 mentiras en total, 7 del candidato del Partido Popular, 4 de Vox, 4 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos y 1 de Podemos. Y algunas muy peligrosas, la hemos estado contando aquí, la de Abascal, sobre las violaciones grupales y los inmigrantes.
Está claro, las mentiras de los políticos son un peligro de cara a las elecciones. Unas más que otras, desde luego. Pero los bulos también, no solamente son las mentiras, los bulos.
Y no solamente los bulos que afectan a los líderes políticos. Ya os contamos, por ejemplo, el de las papeletas con el noviembre 19, que sí que son válidas. También se está diciendo que Pedro Sánchez ha cambiado la ley para que no te pidan el DNI al emitir tu voto por correo. Y que se trata de un intento, ¿no?, de bucherazo, de trampear las elecciones. La cosa es que Correos te pide el DNI al solicitar el voto por correo y al recogerlo. Pero la ley electoral nunca ha exigido que se pida al emitirlo. No es cosa de Pedro Sánchez, ha sido así siempre. DNI al pedirlo y al recogerlo, al entregarlo, nunca.
Bueno, pues sobre esto hay un vídeo que se está moviendo por ahí de supuestos funcionarios del Partido Socialista entregando votos por correo.
La realidad, ojo, es que el vídeo sí que existe, es verdad que quien lo esté recibiendo no es un montaje, pero ocurrió en Melilla en el año 2015 y estaban vinculados a votos por correo a favor del Partido Popular, no del PSOE.
Así de claro. Y se habla también de que Sánchez está preparando un hackeo electoral, otro bulo que circula por ahí.
Sí, dicen que va a amañar o hackear las elecciones del 10 de noviembre adulterando la imagen escaneada de cada acta de escrutinio que se manda. Pero es que esto no funciona así, lo de las actas de escrutinio. No se envía una imagen escaneada del acta al centro de los datos electorales. El acta de la sesión hay que entregarla por triplicado en el juzgado y 3 días después de las elecciones en el escrutinio general.
Porque la empresa que lo gestiona, en este caso Indra, no es la que cuenta los votos.
Exacto, otra cosa que se dice, que Indra es quien cuenta los votos. No,
pues
los
ya
votos
saben.
Los cuentan en la mesa.
¿Qué es más malo para nuestra democracia? ¿Los bulos, esos bulos maliciosos que vamos repasando a menudo, o las mentiras de los políticos? Creo que mañana, por cierto, hacéis una jornada de reflexión antibulera en Madrid, así que los oyentes que están en Madrid a lo mejor quieren ir a conoceros y de paso aprender trucos para discernir cuando nos quieren levantar la camisa.
Sí, mañana entre las 12 y las 7 de la tarde vamos a estar en el espacio de El Taller, en el Matadero de Madrid, con el equipo de emergencia bulera, lo llamamos nosotros. Lo sacamos a la calle para que la gente pueda venir a preguntarnos sobre lo que haya recibido en el móvil que le haga sospechar, para que nos vea trabajando en directo, y además vamos a impartir talleres gratuitos de verificación a la 1, a las 2, a las 4, a las 5 y a las 6 reflexionamos juntos sobre las mentiras de la jornada de reflexión.
Muy
y
bien.
Ojo, hacemos esto porque la la jornada de reflexión es un día súper sensible para la desinformación. Somos conscientes de que es el día que más bulos vemos circular en la campaña y por eso también trabajamos, aunque sea sábado.
Ya saben, quien esté por Madrid y se anime, ahí estarán los malditos reflexionando y ayudándonos a protegernos de las mentiras. En el matadero, has dicho, a partir de las 12 de la mañana, ¿verdad?
Sí.
Vale. Ah, pues qué bien, me están informando que esa barbaridad la ha dicho Raúl del Pozo, la de que no está de moda ser hombre y que la erección se considera un delito. ¿Será,
¿será irónico?
No, parece ser que no. ¿Ah? Parece ser que, bueno, que sepa que, no sé, en casa de otros, en mi casa no. No se considera un delito, sino todo lo contrario, ¿comprenden? O sea, andan un poco equivocados algunos machotes, no entienden nada. Es que no entienden nada, pero bueno, oye, ya con el paso del tiempo, a lo mejor. Bueno. ¡Qué barbaridad! Los estudiantes de medicina en Galicia, ah, que la sección se llama Viva el Vino. Ah, bueno, entonces vale. Me dicen que es la sección Viva el Vino. Vale, 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 ya está. No he dicho nada, borren. Los estudiantes de medicina en Galicia están de huelga indefinida desde el martes. Están encerrados en la Facultad de Santiago de Compostela y van a seguir así hasta que haya una solución al conflicto. Veamos qué piden.
Pues tienen una larga lista de reivindicaciones. Por ejemplo, enseguida nos lo cuenta una estudiante, pero, por ejemplo, piden que se acaben jornadas de hasta 11 horas de clase en un solo día, 46 a la semana. Eso da una media de algo más de 9 al día. O sea, se ven con una sobrecarga para ellos insoportable. Además, dicen que se encuentran con horarios que hacen incompatible que puedas ir a clase, lo típico, que tienes asignaturas de diferentes cursos y te coinciden, ¿no? Y eso pasa mucho. Están teniendo problemas con docentes, profesores que faltan más de la cuenta a clase. Y luego piden, y esto puede sonar a marciano, pero en este país pasan estas cosas, que puedan hacer los exámenes en gallego. Están en Galicia, Santiago de Compostela. Uh-huh. Parece que no tienen dificultades hacerlo en gallego. Y bueno, pues el martes empezaron con una sentada, todos vestidos de negro y haciendo mucho ruido. Cacerolada en la facultad. La de Santiago es la única facultad de medicina en Galicia. Quien quiere puede ir a clase, eso nos lo han garantizado, que en principio los alumnos que lo desean pueden ir con normalidad. Son una decena, no más, desde el martes. La inmensa mayoría no van y pasan la noche allí con asambleas y durmiendo por turnos en la facultad. Es un encierro. El rector de la universidad es Antonio López. Dice que se lo están tomando en serio, que van a revisar todo lo que no esté funcionando bien y que la carga de estudios puede venir derivada de la aplicación del famoso Plan Bolonia, ¿verdad? Que igual ha llegado el momento de darle una vuelta al plan de estudios.
Cale a, bueno, a situación que deriva do Plan Bolonia en todo esto que ten que ver con cargas de estudo, horarios, etcétera, etcétera. Y vamos a, eso xa tiñamos pensado con carácter xeral y vámoslo a facer, dos dobles graus, de como están funcionando. Esa é unha revisión necesaria con esta perspectiva que nos dan xa unos cuantos anos de implantación.
O sea que se lo van a mirar.
Sí.
Vale, Alicia es una de las portavoces de la comunidad estudiantil de medicina. Es la que ha organizado esta asamblea Berta Medicina y es con quien vamos a hablar. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo? En primer lugar, decir que no soy ninguna portavoz. Soy una estudiante más de la asamblea. No tenemos portavoces, simplemente vamos todos a una.
Bueno, en el momento que ahora mismo hablas en nombre de los demás, eres una portavoz, Alicia.
Claro. No, necesitamos un grupo de gente organizada para transmitir toda la información a los medios, pero simplemente somos, vamos, una más.
Bueno, llámale, ya, de acuerdo, una más, pero llámale como quieras, pero tú ahora mismo eres la voz de los estudiantes de medicina, es igual. ¿Cómo van los ánimos en el cuarto día de protestas en la Facultad de Medicina, Alicia?
Pues el apoyo es increíble, el seguimiento de la huelga continúa siendo prácticamente del 100%, incluso hoy que la asamblea ha tenido que celebrarse en el aulario al lado del hospital por no disponer del salón de actos de nuestra facultad, aquí en la facultad se ha quedado gente guardando y sigue sin venir gente a clase.
Ya. ¿Y cuánto tiempo lleváis ya con esta enorme sobrecarga de horas inasumibles? Es que además la carrera de medicina es una carrera muy complicada, no hay asignaturas marías, como suele decirse, ¿no? Todo requiere muchísima concentración, 11 horas al día, eso no hay quien no se lo salta un galgo, eso es imposible, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo lleváis así ya, Alicia?
Bien, el problema viene desde muy atrás, de hecho ha habido en múltiples ocasiones reivindicaciones, se han explicado los problemas y en ningún momento se les ha puesto solución a estos.
Yeah.
En consecuencia, y dado el cansancio ya acumulado, hemos decidido convocar esta huelga que ha comenzado el día 5.
¿Y esto no ocurre en otras facultades de medicina del resto de España, eso que os hacen a vosotros en Santiago de Compostela?
Bien, nosotros lo que conocemos de primera mano es nuestra situación, pero sabemos que hay otras en las que comparten problemas con nosotros, como pueden ser la práctica clínica, la organización a la hora de realizar prácticas en los hospitales.
Y también me han contado que en algunas asignaturas, para aprobar, tenéis que sacar un 7, no basta un 5, ¿no? Un 7, pero luego, en el expediente la nota que ponen es un 5.
Sí, es decir, nosotros entendemos que hay asignaturas que requieren una exigencia elevada, somos gente que vamos a tratar con pacientes, pero queremos que lo que se nos exige y lo que conseguimos se refleje en nuestros expedientes, porque de la otra manera nos vemos en desventaja con respecto a estudiantes de otras facultades, tanto claro, a la hora de tener becas como de tener una plaza en el MIR.
Claro, claro. Es que no olvidemos que los estudiantes de medicina son estudiantes que han llegado, no sé cuál es la nota de corte para acceder a la Universidad de Santiago de Compostela, pero cualquier universidad de medicina de cualquier rincón de España, la nota de corte es muy alta.
Sí, en Santiago de Compostela, que es la facultad de medicina de España con mayor cantidad de alumnado, la nota de corte está alrededor del 12,4.
12,4, sobre 14, ¿no?
Efectivamente.
O sea, ya estamos hablando de buenos estudiantes, de muy buenos estudiantes. Nadie alcanza esa nota de corte entre promedio de la selectividad y todo el bachillerato. ¿Que el rector y el decano hayan dicho que lo van a mirar, que lo van a mirar, que van a dialogar con vosotros, os merece alguna confianza o creéis que lo dicen por decir algo ahora, pero que no van a hacer nada?
Nosotros estamos viendo disposición por su parte a la hora de tratar con nosotros, porque bueno, de lo contrario no conseguiríamos reuniones con ellos día tras día. El primer día se mantuvo una reunión con ellos, nuestros representantes la mantuvieron durante 9 horas y el segundo día 7 horas. Ayer fue una jornada de reflexión porque en ese segundo día se propuso un documento. En el día de ayer lo hemos analizado entre todos, hemos buscado posibles defectos y nuestros representantes estuvieron durante todo el día reunidos con asesores legales para conseguir respaldar todas nuestras propuestas con la legislación y los reglamentos de la facultad, de la universidad, incluso de la UNESCO.
Muy bien, pues estaremos pendientes a ver cómo va, Alicia. Ya nos iréis contando, tú o quien sea portavoz otro día, cómo están las cosas, ¿vale? A ver si os hacen muy caso. Bien. A fin de cuentas es gente que va a cuidar de nuestra salud, porque son futuros médicos, ¿verdad?
Sí, bueno, la cosa es que consideramos que mejorando la calidad docente, aunque muchas de las medidas no van a conseguir aplicarse no vamos a ser nosotros quienes nos aprovechemos de ellas, sino futuros compañeros, vamos a conseguir también una mejora de la sanidad pública.
Exactamente, eso es lo importante, por eso somos sensibles a vuestras reivindicaciones, entre otras cosas. Gracias, Alicia, suerte.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes.
Estamos en el tiempo de Coembes, el espacio de medio ambiente, con la organización que cuida del medio ambiente, promoviendo el ecodiseño de los envases y su reciclaje a través de los contenedores azul y amarillo. Cualquier consulta para Gallego será bien recibida, pero teníamos una pendiente que dejamos la semana pasada de Isabel, que dice que vive en un pueblo de Alicante y que en un patio de al lado de su casa hay un perro atado, que está todo el día ladrando, solo. Dice, nunca lo sacan, el pobre animal siempre está solo. Dice que ha dado aviso a los guardias, a los guardias, no sé si guardia civil o guardia urbana, no lo sé, varias veces y no me hacen caso. Uh-huh. Y te quiere preguntar qué se puede hacer y a quién se puede dirigir. Y cuando lo contamos la semana pasada hubo, no digo una avalancha, pero unas cuantas personas más que nos dijeron que ellos también ven a perros encerrados en terrazas y demás. Yo hay que decirle qué se puede hacer. Porque no,
antes de responderle, Isabel y Julia, con tu permiso, yo voy a pedir, por favor, que no inundemos, no inundemos de mensajes sobre casos que nos van que nos van a hundir a sí, todos los que hacemos este
favor,
programa.
Sí.
¿Por qué? Yo os propongo lo contrario. ¿Por qué no hacemos ahora mismo una avalancha, porque seguro que las hay, de ejemplos de amistad, de amor hacia los animales, de seres entre seres humanos y animales,
sí,
que digamos, esto merece ser destacado?
Para ese perro habrá que ayudarlo.
Sí, por supuesto, Isabel. Lo que vas a hacer es llamar a los agentes medioambientales. 112. Déjate de guardia urbana.
112.
Llama al 112 y ponte en contacto con los agentes medioambientales. Esto va a sorprender a mucha gente, pero en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, sí, de las grandes ciudades, los agentes medioambientales siguen teniendo potestad, porque una de sus competencias es luchar contra el maltrato animal. De manera que se van a presentar en tu casa los agentes forestales con su vehículo, con su documentación, y se van a personar en la casa del individuo que está cometiendo esta infracción y le van a exigir que ponga remedio, ¿verdad? Los agentes medioambientales cumplen una función muy importante en ese sentido. Por lo tanto, te recomiendo, Isabel, que llames al 112. Dicho esto, efectivamente, estos casos se suceden muy a menudo, por eso digo que no llenemos el mensaje, porque nos vamos a venir abajo.
No, por favor, no.
Casos dramáticos. Vamos a intentar positivarlo. Por ejemplo, no sé si conocéis la ley cero del PACMA. El PACMA, el Partido Animalista, proponía y sigue proponiendo, ¿sabéis que se quedó? El PACMA sacó 300.000 votos.
Que no se traducen en ni un solo escaño, cosa
casi
que
multiplicó
da mucha pena,
por 6 y por 7 los de muchos partidos que tienen actualmente representación parlamentaria, ¿de acuerdo? Es el partido sin representación, o sea, extraparlamentario, que ha acumulado más votos hasta donde yo sé. Bien, lo que proponía el PACMA con esta famosa ley cero era homologar, caramba. He estado intentando revisar las distintas legislaciones autonómicas para dar respuesta a Isabel y decir, oye, mira, la infracción es esta. No ha habido manera. Hay 17 realidades. Hay 17 maneras de afrontar
tantas como comunidades autónomas. Hay algunas que son mucho más
serias. Cataluña, en
serias
el caso
con,
de Seria,
con
por
los
ejemplo,
animales, y otras que son de una permisividad que a mí me escandaliza.
Exacto. Sí. Es absolutamente intolerable. ¿Qué hacía? ¿Qué propone la ley PACMA, la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, que proponía el Partido Animalista y que ojalá algún partido la recoja, si es que el PACMA no puede entrar? La recoja, se la haga suya, con la colaboración, puesto que la ha redactado el PACMA, y la presente y se apruebe por unanimidad. Pero soñar no es no cuesta nada, ¿verdad? Dice, mantener a los animales permanente, o sea, lo que prohíbe específicamente esta ley del PACMA es mantener a los animales permanentemente atados, encerrados o enjaulados. Subrayo lo de enjaulados.
Sí.
Emplear instrumentos o métodos dañinos de sujeción, retención o educación. Las famosas correas castigo, que lo que hacen al pobre animal es literalmente, vamos, lo escañan vivo. El perro se queda ipso facto como si fuese de piedra, pero es porque literalmente lo estás ahogando. Mantener alojados a los animales de manera habitual en vehículos. Me está viniendo a la memoria una roulotte, no sé si os acordáis, de hace muchos años, unas imágenes de una roulotte que he intentado olvidar y que no voy a sacar. Balcones, patios y otros lugares inapropiados, como ese solar en el que dice Isabel que está ese perro encerrado. Luego, si quieres, te hablaré de qué debería de tener un ser humano para tener un perro.
Para tener un perro o un animal en casa. Vale, perfecto. Hay una encuesta
que te la voy a hacer con
su permiso. Es un cuestionario y según los números la puntuación que saques, estás uno capacitado para tener un animal en casa.
Es de la Fundación Affinity y de la Universidad de Barcelona. No está hecho
Tum-tum. Bueno, pues de momento, los que quieran denunciar las condiciones en las que vive uno de esos pobres animales que dan tantísima pena, 112. Y si no les hacen caso o algo, vuelven a llamarnos y nos vuelven a contar.
Y aquí el buen rollo. ¿Eh? Casos maravillosos de amor,
sí, por favor,
entre animales
envíenos
y personas.
Si quieren enviarnos algo que sea bonito.
A mí ya me han enviado algunos perritos, seguidores, algunos perritos.
Qué mono el de Albert Rivera, por cierto.
Sí, por cierto.
Buenísimo.
Sí, qué maravilla.
Buenísimo. Bueno, pues nada, consultas de medio ambiente también le pueden dirigir a José Luis Gallego, que lo sepan.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
James, James, ¿no echas de menos a la banda?
James, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues a meditar, a descansar, a lo que haces cuando no tienes que preocuparte por nada. Porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock. Planes Naranja de ING. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en ING.es.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas. La libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuevos datos sobre el cargamento de heroína naufragado en la Barceloneta. Tras varios días de investigación, será el inspector Vinuesa, recién llegado de Madrid, el encargado de ahondar en este complejo caso que nos mantiene en jaque.
H, con Adriana Ugarte, Javier Rey y Eduardo Noriega, solo en Netflix.
Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto.
Ven a disfrutar con toda tu familia a Game On los días 15, 16 y 17 de noviembre. Game On, la mayor cita de los amantes de los juegos de mesa y colección. En Game On encontrarás más de 100 mesas de juego y múltiples actividades para la diversión en familia. Game On, del 15 al 17 de noviembre en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Más información y compra de entradas en gameonmadrid.com.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Disfrute Montes de Galicia de recetas tradicionales y de las más vanguardistas de la cocina atlántica. En pleno barrio de Salamanca, Montes de Galicia te ofrece la mejor materia prima trabajada con mimo y dedicación por sus expertos cocineros. Montes de Galicia, cada plato te transporta hasta los bosques y pueblos mágicos de Galicia. Ven a conocerlo.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
El cuerpo inventado, la gran exposición del mundo de la moda con más de 80 vestidos a lo largo de 100 años de historia. Piezas icónicas que han vestido Lady Gaga, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marilyn Monroe o Cristina Pedroche. En exclusiva en la Sala Azca de Madrid. Solo hasta el 15 de diciembre. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, taquillas y puntos habituales.
Cada noche, José Ramón de la Morena se rodea de los mejores deportistas.
Es agradable y admirable recibir al mejor jugador del mundo en algo, ¿no?
Hola, Luka Modric, felicidades.
Hola, hola, buenas noches, gracias.
Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando José Manuel Calderón, ¿qué tal estáis?
Pues bien.
Mar Márquez, buenas noches, bueno, buenos días ahí.
Hola, ¿qué tal?
Y también comparte micrófono con las voces de mayor prestigio del periodismo deportivo.
Jorge, ¿qué te ha parecido el casting de Zidane hoy?
Yo creo que las conclusiones las tiene más o menos tomadas.
Santi Segurola, buenas noches.
Hola.
¿Tú también le culpas a Valverde?
Yo creo que todos tienen.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11:00. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 3:38, una hora menos en Canarias. Estamos en la mesa de redacción y vamos a seguir contándoles cosas. Ya veo que hay oyentes que han rellenado ese test. ¿Sí? Del buen tenedor de un animal en casa.
¿Y qué le sale?
Bueno, a Vicente, por ejemplo, Clausel, que tiene un Yorkshire, dice que, vamos, que cumple escrupulosamente con todos los preceptos. Luego lo hacemos aquí en voz alta, si nos da tiempo.
Sí.
Pero en todo caso lo tienen ya en las redes, los que tienen acceso a las mismas, para hacer ese test y ver si son unos buenos... Si son candidatos a tener un perro en casa, porque igual están pensándolo, ¿no?
Sí. Yo siempre
porque los niños lo piden, entonces anda ahí, bueno, a ver, bueno, hagan el test.
Yo siempre digo que las personas sabemos si somos unos capullos o no. Nosotros
¿tú crees?
Sí, nosotros
eres
lo sabemos.
Eres un optimista.
Sí, y entonces, si tú eres mala gente y lo sabes, no tengas perro.
Yo creo que nadie se considera mala gente gallego, yo creo que no. No, no, no. No es tan evidente.
Si
no,
mala gente hasta disfruta haciendo eso.
Así estáis, bueno, en fin. Pues,
que se cumplen 150 años del descubrimiento de la tabla periódica y la Universidad Autónoma de Madrid ha organizado una jornada de divulgación muy, muy interesante para todos los públicos para conmemorarlo.
Sí, fue en 1869 cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica más o menos como la conocemos hoy. Resulta que 9 años antes, en 1860, los químicos que por aquel entonces conocían solo 63 elementos no se ponían muy de acuerdo sobre cómo llamarlos, cómo ordenarlos, convocaron un congreso de sabios, un congreso internacional. De ahí surgieron algunas ideas. En ese congreso estuvo Mendeleev, que estuvo rumiando el hombre y estudiando, hasta que 9 años después, en 1869, dio con el sistema definitivo, ordenó los elementos por número atómico, los agrupó según su comportamiento, y esa primera tabla de Mendeleev tenía 63 elementos, la actual tiene 118. Los 4 últimos se incorporaron hace solo 3 años, yo no lo sabía. O sea, que los que estudiamos la EGB no sabemos qué es el nionio, el moscovio, el teneso y el oganesón, que son los nuevos. Y bueno, la semana que viene, el jueves, la Universidad Autónoma de Madrid ha organizado una jornada gratuita y abierta a todo el público con talleres, charlas, ponencias tan interesantes y tan llamativas como una que se titula Los raros de la tabla periódica, o la mitología y el arte en la tabla periódica, o las mujeres elementales en la tabla periódica. Va a ser interesante. Yo no sé si a vosotros se os daba bien o tan bien como a la princesa Leonor.
Cloro Cl.
Bien.
Valencia 1, 3, 7.
¡Qué maravilla! O si tenéis algún truco mnemotécnico...
Yo me sabía la primera línea. Helio, nion, argón, kriptón, xenón, radón.
Pues mira, para la primera línea hay un truco con frases que contienen los símbolos, que es uno de los que circula por YouTube.
¿Sabéis Lina Morgan, la actriz española? Pues nos encontramos con ella y le decimos, hola, Lina. Y le queremos contar la noticia enseguida. Entonces le decimos, hola, Lina, que Rebeca...
Uy, qué complicado.
Se casa con Fran. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio.
¡Guau!
Pero eso no es más difícil que aprendérselo tal cual.
Y así con toda la tabla. Es una maravilla. Luego está, claro, el clásico, lo de cantarla.
Oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio.
¿Esta que es Girauta?
Podría. No lo es, pero podría.
Girauta canta mucho mejor, perdona.
¿Os acordáis vosotros de la tabla?
A mí no me acuerdo. Es que no me entero nada.
A mí se me ha olvidado.
Literalmente la cabeza llena de pájaros. Yo me sabía las 365 aves nidificantes en España con 14 años, nombre latino, machos y hembras. Me lo sabía todo y no me cabía nada más.
O sea que tú ya eras así de jovencito, ¿no?
La pedrada lleva de pequeño.
No era el raro de la tabla, ¿no? De la clase.
Clara, piensa. O sea que colegio. Tú vas con Gallego por el monte y ves volar a lo lejos un ave y entonces, ¡ay, mira qué bonito! ¡Mira, mira, mira! Mira. Y entonces se queda así y te dice, macho joven o hembra no sé qué.
Fuenicro
es
oscuro.
Pero una cosa es...
El nombre en latín...
Pero hasta la edad. Depende del plumaje, te puedo decir cuándo nació.
La edad, sí.
A mí un día se me coló, ¿eh? Era un avión de Ryanair.
Bueno, claro, que yo no sé si...
Ryanair me dijo esto, gallego, y desde entonces lleva gafas.
¡Qué calumnia!
Ayer vimos el último debate antes de las elecciones del domingo, el debate de las mujeres, de las políticas, en La Sexta, aunque no todas son candidatas.
No, Rocío Monasterio, recordamos, no va en ninguna lista electoral para estas elecciones, pero fue la representante que seleccionó el partido de Abascal para ese debate.
Monasterio, que además era la más nueva, ¿no? La recién llegada a la política de todas las participantes.
Nunca había hecho un debate y se enfrentaba a otras líderes políticas con mucha experiencia parlamentaria, que además se conocían entre ellas, mujeres que han sido portavoces de sus partidos en parlamentos autonómicos como Inés Arrimadas, en el Congreso como Irene Montero, incluso ministras como María Jesús Montero o la ya veterana Ana Pastor.
Bueno, veterana Ana Pastor, pero que ayer usó una cifra durante el debate que no sostienen los datos, ¿no? Que incluso podemos decir que fue llamativa para todos.
Bueno, nos preguntaron, de hecho, ayer por Twitter varias personas, estábamos verificándolo en directo, y Ana Pastor en un momento dado dice que cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2011 con Mariano Rajoy, se encontraron 8 millones de mujeres en paro. Escucha.
Cuando llegamos al gobierno, Ana, había en España más de 8 millones de mujeres en paro.
Claro, nos quedamos todos boquiabiertos. 8 millones de mujeres en paro. No 8 millones de parados, no, 8 millones solo de mujeres. Y dijimos, habrá sido un error de la expresidenta del Congreso.
Claro, o sea, pensamos bien y dijimos, bueno, se habrá equivocado, ¿no, Pastor? Pero no, oye, insistía, 8 millones.
Claro, cuando llegamos al gobierno, les recuerdo, más de 8 millones de mujeres en paro.
Más de 8 ya.
Más de 8, pero eso era más tarde, ¿eh? No es el mismo corte, era más tarde. Bueno, el dato se lo pasaron mal, se supone, ¿no? Porque ella estaba muy segura de su cifra, algo ahí no funcionó.
Bueno, segura estaría, pero es una cifra que no se sostiene porque los 8 millones de mujeres en paros que dice Ana Pastor casi duplican al total de parados que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno en 2011, que había 4,4 millones.
Que no está mal, ¿eh? Tener 4,4 millones de parados, que era el total de personas en paro. ¿Y de mujeres en concreto?
Será hombres y mujeres. Bueno, pues según la EPA, la encuesta de población activa que publica el INE y el Ministerio de Trabajo, situaban el paro de mujeres en diciembre de 2011, cuando llega Mariano Rajoy, en menos de 2,5 millones.
Muchos, pero muy lejos de los 8 millones de la cifra que decía Ana Pastor, desde luego.
Y entonces hay quien nos diría, bueno, pues igual se estaba refiriendo a otro año. Bueno, tampoco podemos decir que se refiera a un máximo histórico, porque este se produjo en febrero de 2013. 2,9 millones de mujeres apuntadas al paro hubo entonces, otra vez lejos de los 8 millones de los que habla la número 2 del Partido Popular.
En fin, una cifra muy exagerada que ayer nos dio la representante del Partido Popular en el debate y que seguramente fue un error de alguien. Importantísimo, en todo caso, el trabajo de verificación durante estos días. ¿Algún falso más?
Pues fíjate, no hubo más falsos como tal. Hubo cosas que podrían ser matizables, que solamente tienen en cuenta una parte del discurso, pero lo verificamos todo y algunos tenían matices, pero no eran falsos.
O sea, que las señoras que aparecieron anoche de diferentes partidos políticos mintieron mucho menos que los caballeros.
O mintieron mejor y con más matices.
Bueno, pues un debate, además de con eso, con mucho más contenido, porque al menos ayer escuchamos programas y propuestas en diferentes cuestiones de todos los partidos políticos, ¿verdad?
Hablaron entre ellos y tal, que ya fue bastante.
Incluso debatieron. En Cádiz, la Guardia Civil ha incautado varios aparatos de aire acondicionado que van a destinarse a climatizar colegios.
¿Qué te parece este reciclaje?
Muy buena idea.
Muy bien.
Bueno, pues parece ser que las plantaciones de marihuana necesitan una refrigeración concreta, tienen que estar a una temperatura muy determinada para crecer en las mejores condiciones, y además en paralelo todos los veranos, bueno, cuando se acerca el mes de mayo empezamos a hablar del calor que hace en los colegios de algunos sitios, aquí también en Madrid, ¿os acordáis de dobla? Bueno, pues a los agentes se les ocurrió conectar ambas cosas, a la Guardia Civil, y darle una segunda vida a esos aparatos que incautan en sus operaciones, ¿no? Y mandarlo a los colegios. Y ya han empezado a repartirlos, previa autorización del juez, claro. Bueno, hablábamos con el portavoz de la Guardia Civil, que nos decía que la ley de enjuiciamiento criminal contempla eso, la posibilidad de pedir la reutilización de determinados objetos incautados en estos casos.
Tales como que sean perecederos, que el propietario haga expreso abandono de ellos, o que los gastos de conservación y el depósito puedan ser superiores al valor del objeto en sí, o efectos que al sufrir el deterioro del material se deprecien sustancialmente en el paso del tiempo.
La novedad, o sea, que siga habitualmente coches, ordenadores, armas, televisiones, aparatos tecnológicos, pueden servir luego para que la policía, la Guardia Civil haga sus investigaciones, ¿no? Pero lo nuevo es que vayan a otro sitio, que vayan a parar a refrigerar colegios.
Pues qué buena idea, de verdad, sí. aplaudimos.
Cuando los desaromaticen, porque si no vamos a echar una casa de historia.
Pero además, ¿sabéis que de las guapas? Los niños siempre preguntan. O sea, preguntan. Sí,
¿perdón?
Sí, claro. No, es que los niños siempre preguntan, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde salen estos aparatos? Habrá que contarles algo, nos inventaremos algo.
Se les puede mentir, ¿eh? No pasa nada. ¿No? Sí, han crecido en medio de una plantación.
Dice Tupungato aquí que hace hace unos meses que ya está usando una garrafa de agua de 8 litros para antes de ducharme, ¿no? Antes de que salga el agua caliente, la recoge toda.
Muy bien.
Son 7 litros que hasta ahora perdía y que ahora, 7 litros de agua potable, que usa para otras cosas.
Sí.
Que es una forma de no malgastar un recurso tan importante. O sea que, como ves,
ahora que empieza a hacer rasca y que hasta los que nos duchamos con agua fría damos un paso atrás, es verdad que eso de poner el cabezal del teléfono de la ducha en el cubo no es mala cosa, ¿eh?
Y luego Felipe dice que Mendeleev lo ordenó, lo de la tabla periódica, lo ordenó por masa atómica, no por número atómico como han dicho en la radio.
Ah, eso hemos dicho, pues lo hemos dicho mal entonces.
Si ahora hacemos ver que entendemos algo, ¿no?
En un sin vivir.
Yo me he quedado pensando, he dicho, eso no va a ser así.
Fíjense, hemos dicho que era por número atómico. Por favor, pero si todos sabemos que es por masa atómica.
Yo he dicho culo, ¿eh? Yo no sé vosotros.
La masa no era el monstruo.
Yo también, yo he confesado que no me acuerdo ya. Yo no me acuerdo de nada, lo siento. No me acuerdo. Ya me gustaría a mí.
Qué excusa más mala esa, ¿eh?
Bueno, pero es real.
Venga, vamos al test. Vamos al test.
Te lo voy a hacer
Hay
rápido.
Un oyente decía, ¿sí? Yo soy buena persona y no tengo perro. Hombre, claro. Hay ¿no? miles, la ¿no? mayoría de hombre, buenas personas favor. No tienen perro.
Hombre, por favor.
No ha hecho ninguna relación gallego con eso. Lo que ha dicho es, el que quiera tener un perro, que piense antes si está dispuesto a cuidarle como se merece. Y si no, más vale que no lo tenga.
Exacto. Lo que nos proponía la Fundación Affinity y la Universidad de Barcelona es ponernos en la circunstancia de que ya lo tenemos, de que tenemos a ese perro que estamos estudiando la posibilidad de tener. Hay un cuestionario, un decálogo, como decía aquel, un decálogo de 8 puntos, que va de 1 a 5, ¿de acuerdo? O sea, tienes que puntuar de 1 a 5, Julia, y me vas a responder de manera honesta y veraz, todo los puntos que te remarque, ¿de acuerdo?
Vale, pones la mano sobre el guión.
No, bien.
No hace falta. A ver, ¿qué más? A ver si lo cumplo.
De 1 a 5. 1, me gusta disfrutar de la compañía de mi perro, le muestro mi cariño y deseo jugar con él.
Sí.
5, ¿de acuerdo?
Vale.
Lo he marcado con el microchip y lo he censado en el ayuntamiento.
Claro.
Vale. Si viajo y no me lo puedo llevar, lo dejo donde esté bien atendido hasta mi regreso.
Por supuesto.
Siempre recojo sus excrementos en una bolsa, la cierro y la deposito en la basura.
Siempre, sin excepción.
5. Vale. Atención a esta pregunta y quiero que me mires a los ojos, por favor, y me digas la verdad.
A ver.
Le está mirando. Soy el notario. Le está mirando a los ojos.
Vale.
Solo le doy el tipo de comida y la cantidad adecuados para su salud y bienestar. Dime la verdad. De 1 a 5.
Bueno, yo les hago la comida. Y se la mezclo con pienso, pero yo les hago comida. Yo creo que sí, porque tengo una que lleva a cumplir 13 años y está bien.
¿Pero qué comida le haces?
En plan lentejas, solomillo.
Yo he visto cosas.
No, le doy cosas que a veces que no deben. Pero es verdad, a los perros les encanta el dulce, por ejemplo, y de vez en cuando le doy un poquito de dulce, ya sé que no lo debo. Ponme un 4, venga.
Lo llevo periódicamente al veterinario y le procuro todos los cuidados necesarios
por
sin escatimar en costo.
Sí.
Me ocupo de que haga suficiente ejercicio cada día y no lo dejo suelto donde está prohibido.
Ejercicio sí.
Dame la verdad.
¿Pero qué vas a suspender, señor, Julia?
No. Ejercicio todos los días. Ahora, pues no.
Te voy a poner un 3 aquí, mira lo que te digo. Ya te lo pongo yo.
Porque hay lugares donde el Ayuntamiento de Barcelona, que en otros sitios no ocurre, lo prohíbe no me gusta. Un perro tiene derecho a correr.
Tomo las medidas adecuadas para evitar el nacimiento de camadas no deseadas.
Desde luego.
Procuro en todo momento que no cause molestias a los demás.
Siempre.
Y a todos los efectos, es un miembro más de mi familia.
Y bien querido.
Muy bien.
¿Cuánto me ha dado?
48. Entonces, entre 40 y 50...
Lo máximo es 50.
Entre 40 y 50 tienes buenas aptitudes, entiendes las responsabilidades que conlleva tener un animal de compañía y estás preparado para disfrutar de una feliz convivencia. Entre 30 y 39 eres consciente de las responsabilidades que conlleva tener un animal de compañía y deseas asumirlas. Pero necesitas un poquito más de tiempo. Disfruta con los perros de tus amigos y ya te diremos cuando estás preparado.
Vale.
Y menos de 29 puntos deberías replantearte efectivamente tener un animal de compañía, pero de peluche.
Oye, te ha quedado muy bien, Gallego. Pareces Esperanza Gracia con lo del horóscopo.
Bueno, pues está muy bien. Sí, que quiera hacer el test, está colgado en el Twitter de este programa. Que quiera hacerlo.
Eximida.
Sobre todo los que tengan dudas. Por ejemplo, Goyo. A quien en su casa le piden todos los días un perro, ¿verdad? Haz el test, que te vas a salir un 10.
Y si suspendes teniendo ya el bicho en casa, ¿qué haces, Gallego?
Claro. Ya, bueno.
Mala cosa.
No, esto es anterior, Esto es anterior. Me dicen que Anne ha dicho perfectamente el tema de cómo están ordenadas.
Me cachen la mar.
Porque es por número atómico, que es el número de protones.
No cedas, Anne, tú fuerte ahí, mantente.
Número de protones.
Pelea de oyentes.
O sea, tenemos, tenemos oyentes listísimos.
Yo me fiaba de mi documentación, pero Lucho, también me fío de los oyentes, que son muy listos.
De arriba.
El debate que se hizo ayer en La Sexta entre candidatas de los cinco principales partidos dejó un detalle que, dentro del mal rollo general, queremos destacar, porque nos gusta hablar de las cosas que no son feas.
De la bonica, sobre todo eso, porque es viernes. Mira, eso no se produjo dentro del debate, hay que decirlo, que fue un poquito bronco. Se produjo fuera, en redes sociales. Bob Pop tuiteaba: a ver, os muestro mis cartas. Yo soy muy partidario y votante de Irene Montero, pero Ana Pastor Julián me cae fenomenal. Perdonádmelo, ¿qué pasa? ¿Y quién le respondió? Pues ¿quién? Pablo Iglesias, que le decía: hasta a mí me pasa.
O sea, aquí hubo buen rollo. Pablo Iglesias piropeando a la candidata del Partido Popular, ¿no?
Qué bien.
Está bien que destaquemos eso. En medio de la crispación, que haya estos pequeños detalles, son bonitos.
Sí, hoy queremos recordar y visibilizar esas cosas. Ya lo hizo Iglesias con Rajoy en Twitter, tras la moción de censura que acabó provocando su marcha del Ejecutivo. Le decía: se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.
Sí, pero pobre Pablo Iglesias, le atacaron mucho algunos de los suyos por eso, ¿eh?
Bueno, es que hay trincheras muy hondas ahora mismo y hay gente que no entiende otra cosa que el enfrentamiento, pero hemos vivido momentos que nos muestran que no necesariamente tiene que ser así. Alberto Rodríguez, de Podemos, sobre el parlamentario del Partido Popular, Alfonso Candón.
Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien. Y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio.
Fantástico.
Qué bonito, qué grande, Alberto.
Es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Ese tono, ¿cuánto lo echamos de menos a veces?
Bueno, afecto que se ha dado también en la otra dirección. El presidente del Senado, el popular Pío García Escudero, quiso que constase en acta la gratitud y el reconocimiento a Ramón Espinar, el portavoz de Podemos en la Cámara Alta.
Detalles, muchos detalles así nos harían más falta.
Y ahora vamos a cosas que podrías no creerte. ¿Con quién se lleva bien Rafael Fernando?
Uy, sorpréndeme.
Bueno, pues lo contó en una entrevista. Yo me llevo muy bien con Irene, se refería a Irene Montero, con Pablo, refiriéndose a Pablo Iglesias, y también con Íñigo, refiriéndose a Íñigo Errejón. Y del Partido Socialista, con Antonio, Hernando y con Margarita Robles.
Bueno, viendo luego algunos ataques que hizo, la verdad es que no lo hubiese adivinado, ¿eh? No, que ni te referías a él. No.
Ni tú ni nadie. Más buenas relaciones que pueden sorprender, viendo cómo se atizaban en el pasado Zapatero y Mariano Rajoy.
Los tenían en una bambalina, pero muy estrecha, no sé si te recuerdas, que estábamos allí, que era un poco surrealista, ridículo, claro, estábamos allí los dos pegados, esperando un pasillito, detrás de una especie de andamiaje que había allí, para salir al plató. En ese momento salieron los dos y en el momento... No, yo recuerdo que Mariano me comentó eso.
No se escucha muy bien, no se escucha muy bien. Pero bueno, Zapatero cuenta cómo Rajoy se quejaba de que se llevaban bien y luego tenían que salir al debate y atizarse, porque eso era el debate, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos va a sorprender de otras amistades?
Aznar y su amistad con un líder americano.
Hombre, esa no la sabemos. Aznar y Bush, el amigo George Bush, ¿no?
¡Ay! Esta es otra algo menos conocida, quizás casi más secreta incluso.
A mí me hubiese gustado mucho hoy ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la comunidad andina, pero no hemos tenido esa suerte.
¿Cómo? No ha tenido la suerte de ver a su amigo Hugo Chávez, decía José María Aznar. Bueno, ¿y esta amistad era correspondida, Clara?
Esa amistad de otra época era, en otra época, también correspondida.
¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu familia? Nos vimos en Madrid hace apenas 8 o 10 días allá con el presidente Aznar. Estuvimos hablando con ese gran amigo que es el presidente José María Aznar, con mi gran amigo el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
Bueno,
España,
bueno.
España y Venezuela vamos juntos ahora más que nunca.
Bueno, pues...
otra época.
Bueno, era otra época, pero así iba la cosa de la amistad, ¿verdad? Sobran pirómanos, en todo caso. Sobran pirómanos en la política. Casi no me queda tiempo, pero les contamos rápidamente que en Italia una banda de traficantes de droga ha perdido a su alijo, lo tenían escondido en un bosque y un jabalí dio con él.
No me harás lo mismo que ayer, que hiciste ayer con el último minuto, ¿eh?
A ver qué le pasa.
Déjame contarlo, ¿eh?
Bueno, pero vale, no pierdas
dos kilos,
tiempo.
Dos kilos de cocaína que estaban guardados en frascos de cristal enterrados en un bosque a las afueras de Siena. La policía pilló una conversación en la que uno de los narcos decía que ha venido un jabalí y lo ha destrozado todo, lo ha echado todo a perder. y entonces la policía tira del hilo, los detiene. Y ahora yo le pregunto a Gallego, por cierto, el jabalí dicen que ha sido fichado por la policía. Yo esto no sé si llega a creérmelo. ¿Cómo el jabalí empieza, Gallego? ¿Tú sabes cómo empieza a buscar la droga el jabalí?
Con el hocico,
claro. Así. Cuando lo encuentra, cuando encuentra la droga, ¿qué hace el jabalí?
¿Así? Ya.
Detecta, detecta.
Ya, ya, ya.
La droga.
200 kilos, ¿no?
No, no, 2 kilos.
Ah, 2 kilos.
Que en el mercado podían llegar a 200.000 euros, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Cuidado con la cosa.
Cuidado con la cosa.
Majo el jabalí. Hasta aquí el tiempo de medio ambiente con Ecoembes.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Hubo un momento también en el debate de ayer que también ha traído mucha cola, que es cuando la Comunidad de Madrid, a instancias de Vox, a propuesta de Vox, aprobó ayer una proposición no de ley para ilegalizar a los partidos separatistas, ¿no? Y ayer se habló de esto en el debate.
Se habló de ello y se lo echaba en cara el Partido Socialista a Ciudadanos, que lo negaban.
Montero. Es lo que ustedes han votado hoy en la Asamblea de Madrid.
No creo que diga eso.
Sí, señora, sí, señora Rimada, se lo informo.
Sí, exactamente. De
Madrid,
señor,
por favor, no, que si no nos
título,
escucha.
Ilegalizar los partidos separatistas.
¿Será que atenten contra alguien o algo?
Hubo muchas interrupciones ayer en el debate y entre ellas negó a Rimadas que se había firmado esa proposición, pero no, se ha firmado y está comprobadísimo, ¿verdad?
El tema es que dices a PNL, pues depende de a quién le preguntes, ¿no? En la propuesta de Vox insta al gobierno en primer lugar a la ilegalización inmediata de partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación, luego habla de la Unión Europea inscribiendo a los CDR como terroristas y criminales y por último quitarles el dinero.
En cuanto a la encuesta que hemos planteado, si son más malos los bulos o las mentiras políticas, los oyentes dicen que lo peor son...
Las mentiras políticas.
66%, ¿verdad, Clara? ¿Ha dado?
Sí.
66% creen que es lo peor, las mentiras políticas, y el 34% cree que son los bulos. No sé qué decir, ¿eh? Yo no sé qué es peor, la verdad. Bueno, hasta aquí la mesa de redacción. Adiós a todos.
Abrigarse.
Adiós.
Abrigarse.
Son las